Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empieza el puente de Todos los Santos y de los difuntos. Quizá estés ya en el coche. Empieza el puente pues con temperaturas de septiembre. Muchos van a visitar las tumbas de sus seres queridos. Todas las lápidas en todos los cementerios, tengan lo que tengan escrito, dicen lo mismo a los vivos: sed dichosos. No es fácil. Ya lo dicen los buenos raperos.
Me tuerzo, me inclino, me caigo, me hundo. Se derrumba mi mundo sin rumbo. No es fijo ese dónde al que yo me dirijo. Ya cada segundo confundo.
Caseo lo dice en Triste, que es uno de sus temas más conocidos. Dice, como estamos escuchando, que se tuerce, que se hunde, que se derrumba el mundo en el que vive. Dice que llora y que tiene miedo. Bueno, pues no es el único. No es el único al que le pasa esto. Dos investigadores, uno de Estados Unidos y otro británico, han analizado las letras de 150.000 canciones escritas y cantadas entre 1965 y 2015. Y es llamativo porque en ese periodo de tiempo, en esas canciones, canciones pop, la palabra amor ha ido desapareciendo y tiene mucha más presencia otra palabra, o tiene mucha más presencia otras palabras, las palabras negativas. Por ejemplo, la palabra tristeza. En realidad no sé si la palabra tristeza es negativa. Hay una tristeza negativa, la tristeza negra, la tristeza de la desesperanza, y hay otra tristeza buena, la que nos permite no conformarnos, no desesperarnos, seguir buscando. Nos vamos de puente, que se vaya de puente, bajo una ducha escocesa. La ducha escocesa produce sensaciones contradictorias, porque hace caer sobre la piel agua caliente y agua fría al mismo tiempo. Nos vamos de puente con una noticia buena y otra mala. Vamos con la buena. Este mes de octubre ha bajado, como ya sabes, la factura de la luz y en menor medida la factura del gas. La guerra en Ucrania no es que haya terminado, pero estamos teniendo temperaturas muy altas y las instalaciones, lo hemos contado ya alguna vez aquí, de gas de la Unión Europea, las reservas están completas. Ha habido días este mes en los que el gas ha estado a precio negativo, o sea, te pagaban por llevarte el gas. Es una situación transitoria, pero de momento ha servido para que la presión de la inflación disminuya en España. Durante el mes que acaba, los precios han subido poco más del 7%. Es mucho, pero la curva de los precios sigue bajando. Los precios no suben tanto, pero la economía pierde velocidad de crecimiento. Hoy nos han dado el dato de cómo ha ido el verano. Pues durante el verano, durante los 3 meses de verano, nuestra economía prácticamente se quedó estancada. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los españoles hemos recortado drásticamente nuestros gastos por la subida de la cesta de la compra y por la subida de las hipotecas. Las alzas del Euribor han provocado ya que las hipotecas de tipo variable hayan subido de media 2.700 euros al año, es un dineral. En circunstancias normales, que la economía se estanque es mala noticia, pero en este caso puede que no sea tan mala noticia. Precisamente esto es lo que está buscando el Banco Central Europeo. Ayer subió los tipos de interés y sube los tipos de interés para enfriar la economía, para que gastemos menos, para que así bajen los precios. Si al final la economía española se estanca durante 6 meses, pero eso permite bajar la inflación, la situación no sería tan grave. El problema es que el equilibrio no está garantizado. El problema es que la economía se estanque y los precios no bajen lo suficiente. Que los precios sigan altos y que la economía siga parada. Eso sería un desastre. Ya digo que el equilibrio no está garantizado y es difícil conseguirlo. Por eso, en esta situación en la que necesitamos que bajen los precios, o sea, que no suban tanto y que crezca la economía, son fundamentales, como hemos dicho también aquí muchas tardes, los fondos europeos. Lo que pasa es que estamos teniendo muy poca credibilidad en el gasto del dinero europeo. Hace unas horas la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Hohlmeier, ha dicho que no saben que estamos gastando el dinero.
Ok, hay reformas en este momento en España, pero España recibió 11.500 millones. Están en sus presupuestos y no tengo ni idea de lo que hicieron con ellos. No creo que esto sea presentable.
Eso no es una ducha escocesa. Eso es una ducha de agua helada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y sí, la operación salida de este puente de Todos los Santos ya se está notando en el entorno de las grandes ciudades. La Dirección General de Tráfico espera 6,5 millones de desplazamientos. Así que vamos a conocer cómo está la situación del tráfico en estos momentos. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, dos de ellos de entrada, uno en la A3 a la altura de Rivas y también en la 5 en Alcorcón, y un alcance más de salida en la A4 a la altura de Pinto. También tenemos que destacar un accidente en Toledo, en la 5 en Santa Olalla, sentido Badajoz, y al margen de esto encontramos ya complicaciones en las salidas a la Comunidad de Madrid, especialmente en la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A6 a la altura del Plantío. En Barcelona pueden encontrar retenciones también en la P7 en Barberá del Vallès hacia Girona y en esta misma vía en San Perpetuo de Mogoda, sentido Tarragona. Complicada la entrada de Valencia de la V31 en Silla y en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambos sentidos, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
Y atención a estos días festivos, porque los contagios por coronavirus se vuelven a multiplicar en nuestro país y también en el resto de Europa. Desde la Agencia Europea del Medicamento alertan de que en las próximas semanas se espera una nueva ola por la variante o las variantes de Omicron. En Mediodía COPE hemos hablado con Miguel Ángel, un farmacéutico de San Sebastián. Pese a los contagios, reconoce que no está aumentando la venta de test para detectar la enfermedad.
Pero también hay otra opción. Otra posibilidad de aumento de venta de test, que será cuando, si llega esa temida ola que parece que está empezando a llegar y la gente se empieza a preocupar y empezamos a tener síntomas, pues yo creo que aumentará la demanda.
Y hablamos del violento asalto a la casa de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Su marido, Paul Pelosi, ha tenido que ser trasladado al hospital. Así que nos vamos a Washington. Corresponsal Juan Fierro.
Tanto la policía del Capitolio como la policía de San Francisco investigan la agresión que esta mañana sufría Paul Pelosi, el marido de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi. La agresión, descrita por la policía como extremadamente violenta, tuvo lugar en la residencia de la pareja en San Francisco. En ese momento, la presidenta del Congreso no se encontraba en su domicilio. Según la policía, Pelosi había recibido numerosas amenazas. El agresor ha sido detenido y la policía no ha informado hasta el momento de los motivos de la agresión. Fuentes hospitalarias afirman que la vida de Paul Pelosi no corre peligro.
Y en los deportes, Barcelona y Atlético ya tienen la mente en la Liga tras el batacazo en Champions. Cristina Bejarano.
Sí, tras el adiós a la Champions del miércoles, tienen que cumplir en Liga los dos equipos. Ambos juegan mañana, sábado, que tendremos un Cádiz-Atlético de Madrid a las 4:15 y un Valencia-Barça a las 9:00. Esta mañana han hablado los dos entrenadores en rueda de prensa. Xavi ha dado un discurso positivo, esperanzador, pero Simeone, por su parte, ha querido dejar este mensaje.
Yo tengo claro lo que quiero, sé lo que busco, sé entrenar de una manera, voy a seguir entrenando de la manera que sé entrenar. Un gran escritor español decía que no me importa lo que piensan de mí, pienso exactamente lo mismo.
Y el líder, el Real Madrid, pendiente de los tocados para el domingo ante el Girona, informa a Melchor Ruiz que Modric ya se ha entrenado con el grupo y que Benzema y Valverde van un poco más despacio. Y hoy se abre la duodécima jornada de Liga con un Mallorca español a las 9, que te lo contaremos en tiempo de juego para COPE Más. Y por último, en Fórmula 1, la FIA le retira la sanción a Alonso, que mantiene su séptimo puesto en Estados Unidos.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados tenemos en el centro y cielos con algunas nubes, pero no hay riesgo de que llueva. Si arranca este puente de Todos los Santos, en el que vamos a tener buen tiempo prácticamente todos los días, con temperaturas más suaves que las de estas últimas jornadas. El juzgado de primera instancia número 3 de Ávila ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del exnovio de Juana Canal, que está siendo investigado por un delito de homicidio dentro del ámbito de violencia de género. Además, se inhibe en favor de Madrid porque fue aquí donde se cometieron los hechos. Los investigadores creen que tienen suficiente material para probar que fue él quien acabó con la vida de Juan, aunque sigue la búsqueda del cuerpo de la mujer desaparecida hace 19 años en Ciudad Lineal. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes, 28 de octubre. Fíjate, esta mañana he tenido que pasar por el banco antes de venir a trabajar y he aprovechado para tomarme un café en un bar-restaurante tradicional de barrio que conozco de toda la vida. Bueno, de toda la vida desde que me vine a vivir a Madrid, pero de eso hace ya bastante más de 30 años. Y ahí estaba María, como siempre, y le pregunté, María es la dueña, ¿eh? Le pregunté pues lo que pregunta uno siempre, ¿no? Cuando vas a un sitio en que conoces además a los dueños del local. ¿Qué tal, María? ¿Cómo va todo? Y María me dijo, pues regular, tirando a mal, y me dio la noticia. Hemos decidido cerrar esta próxima Navidad. Claro, yo me quedé como diciendo, ¿cómo está Navidad? Si este negocio ha estado aquí toda la vida. Siempre he venido aquí a tomar café, incluso a comer de menú alguna vez. Y ella me dice, mira, ya no me compensa. Ya no me compensa tener abierto el recibo de la luz y también el precio, ¿no? De la materia prima, lo que utilizo, los alimentos que uso para hacer los menús, pues ha subido todo tanto que tendría que poner el menú carísimo y la clientela que tengo pues no lo va a pagar a ese precio. Y dice, mira, ya tengo unos años, estoy cansada, no tengo ya tiempo ni ganas de seguir luchando y si mantengo el local abierto, los ahorros que tengo a lo mejor los tengo que utilizar para ir tapando las pérdidas. Así que prefiero cerrar y con esos ahorros aguantar hasta la jubilación, que ya no me queda mucho. La verdad es que me quedé un poco tocada porque cuando hablamos de tantos pequeños negocios que están cerrando, pues damos cifras, pero normalmente no le ponemos cara o no es algo o algún negocio pues al que tú a lo mejor llevas yendo toda la vida, ¿no? Pero cuando te pasa esto, como esta conversación que yo tenía con María, pues hombre, te quedas pensando. Y pensé que me gustaría también que este programa y este espacio pues fuera de alguna manera un espacio también para la solidaridad. Con tanta gente que lo está pasando mal, las familias y tantos negocios que se están planteando a lo mejor el cierre. En el caso de María era el cierre, pero a lo mejor en tu caso no es el cierre, ¿eh? A lo mejor lo que has buscado es simplemente un cambio, una salida. También es posible que hayas decidido reinventarte. Quizá porque también eres más joven que María, pero desde luego, bueno, pues te lo has planteado y dices, oye, me voy a reinventar. Y también en algunos casos hay otras personas que han optado por otra opción, que es la de la emigración. Ya decimos, hay múltiples salidas, muy diferentes. Ha dicho una cosa Fernando ahora mismo en el monólogo que me lo ha apuntado porque me ha parecido muy interesante para esto de lo que vamos a hablar también. Él hablaba de la desesperanza y hablaba de la desesperanza mala, pero también hablaba de la desesperanza buena que nos permite seguir buscando. Bueno, esto de lo que vamos a hablar también es una búsqueda que va a continuar, aunque para eso hay que cerrar las puertas. De algo muy especial también. Mira, si pasas por la Plaza de la Constitución en Cangas, en Pontevedra, es probable que un toldo rosa te llame la atención. Si te acercas, vas a leer Pastelería Artesana La Vaguada. Y en el cristal de la entrada pone también pan, empanadas, bollería, café, chocolates e infusiones. El suelo es blanco y negro y en el mostrador pasteles, tartas, unos bollos. Ya te digo que con una pinta impresionante y oye ese olor, ¿no?, que se consigue haciendo las cosas allí mismo. Y al frente están Víctor y su mujer. Pero Víctor ha decidido cerrar. Ha decidido cerrar e irse, primero él y luego, cuando ya esté establecido, le van a seguir su mujer y su hija. Y cierra porque ya no puede con los gastos, porque los números no le salen. Solo en Galicia y solo en el mes de septiembre se calcula que 600 pequeños negocios han echado el cierre. Bueno, en la cifra de octubre, en la de este mes en el que todavía estamos, pues habrá que añadir la pastelería de Víctor, la que abrieron sus padres cuando él tenía 6 años. Te hablo de 1991. Por cierto, que el nombre, La Vaguada, tiene mucho que ver con la historia de Víctor, con la historia de él mismo, porque La Vaguada es el centro comercial de Madrid, que fue el primer centro comercial que abrió en Madrid, por cierto, hecho por el arquitecto César Manrique. Y es una ciudad donde Víctor tuvo que pasar con sus padres los primeros años de su vida, porque de pequeño tenía una cardiopatía y fue tratada aquí en Madrid. Por eso la pastelería se llama La Vaguada. Víctor Soliño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Víctor, entiendo que te trataban en el Hospital de la Paz y que solíais pasar mucho tiempo ahí en La Vaguada, que está relativamente cerca, ¿o qué?
Sí, sí. cuando tenía tiempo libre íbamos a la vaguada, porque después de los tratamientos iba una vez por año o cada seis meses a que me hicieran una revisión y aprovechábamos la tarde para visitar la vaguada.
Qué bueno. ¿Y le decidieron tus padres ponerle ese nombre a la pastelería?
Sí.
Bueno, Víctor, tú has decidido cerrar y atención, porque lo que vas a hacer es irte a Helsinki para, bueno, seguir buscando, como decíamos, ¿no? Para buscar un camino diferente, un futuro distinto. Son 4.300 kilómetros de distancia. ¿Por qué has decidido irte a Helsinki, en Finlandia?
Bueno, creo que está ahí dentro de Europa, porque en 2015 tomé la decisión de emigrar a Chile, país que me trató muy bien, aprendí muchísimo, tuve siempre empleo, y con estas cosas que pasan hoy en día, con lo del llamado estallido social, bueno, cada uno que le llame como quiera, en 2018 pues decidí abandonar el país porque ya se estaba convirtiendo en un país totalmente diferente al que yo encontré.
¿Y te viniste para acá?
Sí, y me vine para España.
Y para Galicia, ¿no? Y te pusiste al frente de la pastelería de tus padres.
Sí, primero empecé trabajando en panadería, pastelería Cuña, en Pontevedra, que por cierto, me trataron de 10, tanto Andrés como Jacobo, los actuales dueños, excelentes personas, y me dieron un trato muy bueno.
¿Y luego ya?
Y luego, por desgracia, falleció mi madre. Mi madre se encontraba en el puesto de trabajo, trabajando, le dio un infarto. Yo me enteré en Pontevedra de la noticia. Los primeros meses pues estuvo la pastelería cerrada y después tomamos la decisión con mucha ilusión y muchas ganas de retomar el camino de mi madre.
Claro, entiendo, Víctor, por lo que me estás contando, que encima te pilló la pandemia de por medio y al terminar la pandemia te ha pillado pues todo este problema ahora, sobre todo con la energía, ¿no? Porque tú te has dado cuenta que no puedes hacer frente a los recibos y a los gastos que te supone mantener abierta la pastelería. ¿Es así?
Sí, sí, es correcto. Yo principalmente no me voy a andar con rodeos. La gestión actual que hay en España es desastrosa. No entiendo el incremento de impuestos en las energías, cuotas de autónomos, si ni siquiera, ya no digo que hayan más servicios, es que ni siquiera se mejoraron los que ya habían, y lejos de mejorarlos, son mucho peores.
¿Y a ti no te importa tomar la decisión de hacer la maleta e irte? Vale que tú digamos que ya estuviste en Chile, luego viniste, ahora haces otra vez la maleta. Es decir, ¿no tienes una especie de sentimiento de, cómo me voy a ir tan lejos, a Finlandia? ¿Por qué te vas además tan lejos? ¿No tienes esa sensación de pérdida? ¿Cómo me voy a ir tan lejos de mi familia? Cuéntame.
No, porque realmente yo y mi esposa tenemos una niña y yo pienso en ella, ¿no? Y me estoy dando cuenta que España es un país que va a quedar hipotecado por décadas, por mala gestión, porque yo te voy a poner un ejemplo. Tú montas un pequeño negocio o una empresa y si te va mal respondes con tus bienes presentes y futuros. Aquí, llamémosle político, gestor o llamémosle como quieras, gestionan país, no con su dinero, con el dinero que ganan los demás con su esfuerzo, y hace una gestión pésima y lejos de tener algún tipo de castigo o sanción, se van con un sueldo de por vida. Entonces, me estoy dando cuenta que, con perdón de la expresión, hasta el cretino más grande estaría capacitado para eso, porque no asume ningún riesgo, sus decisiones y sus errores repercuten en otros y él por encima se lleva un sueldo de por vida. Me parece algo escandaloso.
Total, que estás muy harto y has dicho hasta aquí hemos llegado. Oye, sí, Víctor, sí, ¿pero te vas a la aventura? ¿A la aventura total?
Más o menos sé dónde puedo buscar empleo, pero sí, es un poco tiras a la piscina, esperemos que no esté vacía.
¿Y de qué vas a trabajar o qué intención tienes?
Pues bueno, intentaré trabajar en mi gremio, lo que es la repostería, bollería, pastelería, pero ya más nivel de industria, de cadenas de montaje, de panificadoras grandes.
Y después te llevas ya a tu mujer y a tu hija, que tienes la intención de llevártelas en Navidad.
Sí, si Dios quiere y todo va bien, ojalá sea así.
¿Tienes amigos en Finlandia? ¿Conoces a alguien en Helsinki?
Un conocido, pero bueno, realmente vamos un poquito solos.
¿Hiciste lo mismo cuando te fuiste a Chile?
Sí, a Chile, bueno, yo no sé si fue por ingenuo o por qué fue, pero yo me fui a Chile sin conocer nada del país. Y la sorpresa grata que llevé es que era un país que en ese momento, en 2015, funcionaba, había mucho empleo, mucho emprendimiento, era fácil que lo que le llaman el ascensor social, ¿no? Empezar trabajando por una cantidad y al poquito tiempo, con esfuerzo, tener mejores sueldos, tener mejores ofertas de trabajo. Y eso es un poquito lo que busco ahora. Y tener la posibilidad de emprender sin pasar lo que te pasa en España, que trabajas 12 horas al día y lejos de ganar poco, incluso tienes que poner tú de tu propio ahorro.